Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio de tertulia que tiene como tema la educación en valores. Y para poder debatir sobre este tema que tanto nos preocupa, contamos con la asistencia de varias tertulianas y tertulianos que amablemente han querido acercarse y ponerse delante de los micrófonos. Contamos con la asistencia de Miguel Ángel Cueto, psicólogo de profesión, del Centro Psicológico de Terapia de Conducta. Con Cristina Garrido, de la Asociación LGTBI León.
Correcto, gracias.
Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
Contamos también con Claudia León, del colectivo LGTBI. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
Y por la parte de casa, por la que nos toca, contamos también con la asistencia de la representación política de Óscar Fuentes, concejal en el Ayuntamiento de León. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Bueno, pues sin más, a modo de introducción, para ponernos en situación, queremos que desde vuestra perspectiva podáis explicarnos o definirnos la situación actual del colectivo LGTBI en León. Si consideráis que en general la gente de León tiene una mentalidad anticuada, progresista respecto al colectivo, y sobre todo un tema que nos parece muy importante, que es el tema del asociacionismo. Porque ya sabemos que la unión hace la fuerza. Entonces, que nos defináis o que desde vuestra perspectiva nos indiquéis si hay asociaciones suficientes, si tienen visibilidad suficiente o, sobre todo, qué tipo de apoyo o impulso necesitarían, tanto institucional como social. Por ejemplo, podemos empezar por ti, Cristina.
Bueno, pues yo pienso, sinceramente, que no se nos está dando el apoyo suficiente desde muchas perspectivas, no solamente desde una. Y creo que necesitaríamos tanto ayuda en los colegios y demás entidades públicas para poder llevar a cabo algo más concreto, sobre todo con la sociedad que tenemos ahora mismo, que creen que todo es un juego y que el bullying se puede llevar a cabo en cualquier tipo de persona, tanto ya no hablamos de niños, sino como en gente mayor y en gente de mediana edad, o sea, en todos los géneros. Necesitamos más ayuda, no hay la suficiente.
Muy bien. Y desde el ámbito de vista profesional, Miguel Ángel, ¿qué opinión tienes?
Realmente, basándome en el estudio, por ejemplo, que salió ayer en el diario El Mundo, de la organización Educo, el 17% de los padres atribuye el acoso escolar a cosas de niños y niñas y no harían nada para evitar ese tipo de situación. Por lo tanto, razón tiene Cristina para comentar la importancia que tiene el apoyo y la inclusión de este tipo de colectivos y este tipo de personas que son distintas a otras personas, como el que es zurdo, como el que es rubio, para intentar integrarla lo mejor posible y evitar el acoso escolar.
De acuerdo. Y Claudia, ¿qué opinión tienes tú?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Actualmente el reto, más que las personas adultas, que bueno, llevamos ya décadas trabajando en ello, son los niños, es el mobbing escolar. Y es un reto porque no solamente por parte de padres cambiar el chip, sino también de los educadores. Y tanto educadores como educandos, como niños y asociaciones tienen que trabajar en común con los padres y psicólogos, profesionales, médicos, también para conseguir superar esta situación de mobbing y de acoso que ha tenido ya víctimas recientemente y que, bueno, es el próximo reto, yo creo, que hay que conseguir vencer estas décadas.
Y desde el ámbito institucional, Óscar, ¿qué percepción tenéis? ¿León, como dicen los políticos, va bien o hay que profundizar un poco más?
Bueno, teniendo en cuenta las características, lo primero, demográficas de León, en el que también, viendo las noticias, hemos visto que prácticamente la población de mayores de 60 años duplica a la de menores de 16. Vemos que León es una ciudad anticuada en muchas cosas, por desgracia, tanto en edad pues como en mentalidad. Es inevitable. Por supuesto que en este caso la parte de la solución, si no es la más importante, sería de las más importantes, es la educación, que es de donde parte todo. Y por supuesto que las instituciones nos debemos obligar a hacer un apoyo más efectivo para avanzar hacia una sociedad que sea más integradora, tanto para otros colectivos como, por supuesto, para el colectivo LGTBI. También hay que tener en cuenta que, precisamente, cuando las personas están en sus primeras etapas de desarrollo y en el inicio de la pubertad, es una época pues difícil en la que estás aprendiendo a vivir, en la que una persona sufre muchos cambios, y por supuesto un apoyo psicológico que pueda ayudar a esas personas a afrontar esas etapas de su vida, que además es normal que una persona, si no encaja dentro de ese límite de normalidad que ha establecido vete a saber quién, pues se sienta incómoda o incómodo y llegue a autoculpabilizarse de una situación que escapa completamente a su control.
Pues vamos a profundizar ya más, vamos a meternos en harina, como se suele decir, y nos vamos a meter de lleno en el ámbito de la educación, ya que nuestros jóvenes son el futuro, y para ellos es muy importante el desarrollo que se haga a nivel educativo. Entonces, desde vuestra opinión, ¿creéis que en los colegios, sobre todo leoneses, se educa y sensibiliza adecuadamente en temas de diversidad de género, igualdad? Además, sobre todo, muy importante para los adolescentes, la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. ¿Se habla de afectividad, orientación sexual, identidad de género?
Yo te diría que no. Absolutamente, los colegios no están concienciados de este problema, ni se quieren hacer eco de él, porque piensan que esto va a ser un problema, que los padres se les van a echar encima y que va a haber un colectivo que se les va a echar encima. ¿Por qué hablamos de colectivos? Porque LGTB se le trata como tal, cuando somos personas iguales que las demás. Entonces, colectivo este, colectivo el otro, creo que no es interesante el tema. Somos todos personas, ante todo. Y tanto en los colegios como fuera de ellos, se nos debe de tratar a todos igual. Seas el género que seas y tengas la información que tú necesitas, es la que debes de pedir, tanto en un colegio como fuera de él. Voy a hacer hincapié en que ayer por la noche vi un capítulo de Cuéntame, en el cual se hablaba de este tema. Coincidió, que encendí la televisión y estaba ahí. Hablaban en el colegio con los niños porque decían que si uno le tenían que haber echado del colegio porque su condición no era la misma que las de los demás. Si ya vemos que esto ocurría en 1970, y creo que el capítulo era en 1973, pues, ¿qué pedimos ahora? Deberíamos haber cambiado todo esto ya.
Que no hemos avanzado mucho.
No hemos avanzado nada. Yo creo que se deberían de dar charlas en los colegios, a las cuales deberían de acudir sobre todo, y hago hincapié en esto, los padres. Uh-huh. Para concienciar a sus hijos ya desde fuera. No tenemos que echar la culpa al colegio. Tenemos que decir también que los padres son los que tienen que dar un poco de ayuda y decirle a sus hijos lo que está bien y lo que está mal.
Perfecto. Además, ese enfoque sobre que los padres se involucren y den un paso más en la educación me parece muy, muy interesante. Además, Miguel Ángel, tú que manejas estudios y estadísticas al respecto, ¿nos puedes dar algún detalle más?
Incluso cuando hacemos escuelas de padres o hemos trabajado con educación afectiva y educación sexual en los colegios, muchas veces el elemento más importante es cómo aceptar moralmente la diferencia. Y muchas veces lo que comenta también Cristina, que el apoyo que se hace con relación a lo que sería el factor de los padres, es decir, que ellos se conciencien en cierta forma de que eso es tan normal o tan habitual y que no es ninguna patología. Lo que pasa es que aquí venimos de una historia cultural donde la diferencia era denostada, donde había que tener un sistema de valores único, había una dictadura, y además el factor moral o ético religioso que condicionaba la homosexualidad, incluso lo sigue haciendo como un elemento patológico a nivel mental y que hay que cambiar, pues entonces misma lo que comentabais antes, la dificultad que eso conlleva, la moral, la ética, la edad que uno tiene le condiciona mucho ese tipo de respuestas, y es una lucha que tenemos que seguir trabajando, y hay que dar educación sexual, educación de respeto hacia lo que es el ciudadano o la persona que lleva un estilo de vida diferente por que tenga un sexo o que tenga una tendencia sexual diferente, como dije antes, como quien es zurdo, como quien es rubio, da igual, es decir, es el respeto a la diferencia, y ese para mí es un criterio moral o ético que hay que respetar.
Claudia.
Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que es verdad que yo creo que sí que se ha avanzado bastante desde la dictadura. Yo he estado en esa lucha como activista durante más de una década y creo que hemos conseguido una igualdad legal, que es en los años 2000, con gobiernos progresistas, la ley de matrimonio homosexual de 2005. y la ley de identidad de género también, bueno, ley de cambio de mención registral en el DNI, pues son muy importantes, de 2007, por cierto, son muy importantes para tener una igualdad legal y las personas diferentes, por así decirlo, desde el otro punto de vista de la sociedad, no desde el nuestro, estamos integradas desde un punto de vista legal. El problema es lo social. Como bien dice Miguel Ángel, vivimos en un país que tiene una historia ancestral machista, venimos de una dictadura de 40 años. Es verdad que han pasado otros 40 años de democracia, pero esa dictadura sigue imbricada en lo que se diría que es el franquismo sociológico, que lleva al machismo, obviamente, y al rechazo a las personas LGTBI. Entonces, hay una generación que todavía no acepta a las personas LGTBI como tales y a las que hay que intentar, digamos que, como dije antes, cambiarles el chip. Es muy difícil. Entonces, como esa generación, que coincide con más o menos con una generación que actualmente, digamos, lleva las riendas del país de momento, pues ahí está la lucha. La lucha está por dos lados. Es una doble lucha. Primero, intentar vencer esa resistencia por parte hacia el poder o hacia el poder que durará todavía, no sé, unos años más, no se sabe, hasta que cambien las cosas, podamos cambiar las cosas políticamente y desde el punto de vista social. Y el otro foco es en la educación, educar a los niños para que no sean, como pasaba en mi época, cuando yo estudiaba en los años 80, para que no sean como sus padres, para que si sus padres les imbuyen unos valores retrógrados, los niños no sean así, que los niños se liberen y acepten la diferencia. Yo creo que por parte de los niños, yo lo que veo, y de los jóvenes sobre todo, y en los universitarios, es que sí que es verdad que ha cambiado todo bastante y que el siglo XXI, por suerte, no tiene nada que ver en ese sentido con el siglo XX y que vamos, la tendencia es ir hacia una liberación en este sentido y no es ir hacia adelante, no ir hacia atrás. Pues en eso no coincido tanto con mi compañera. Creo que si trabajamos vamos por el buen camino y creo que hemos hecho mucho en este país, mucho más que en otros países del entorno, más que en Francia, que en Alemania, que en Italia. Entonces creo que debemos ser optimistas en ese sentido y no perder lo que ya hemos ganado. Eso es lo importante, no retroceder.
Pues muy rápidamente, porque habéis sacado un tema muy candente que creo que a la gente le gustará que profundicemos más. Me gustaría saber, Óscar, tú que participas en los consejos escolares, en el término municipal de León, ¿qué perspectiva ves como institución de lo que allí se trata, las preocupaciones de los profesores, padres? ¿Cómo ves el asunto en León?
Bueno, yo en este caso voy a hablar de la situación en la que se encuentra en el colegio en el que estoy asignado, que es en el Colegio San Isidoro. En este caso, este centro tiene otro tipo de problemáticas, como puede ser una muy baja ocupación, 43 alumnos para una capacidad de 430, hasta un 10%. El 90% de los alumnos es de etnia gitana. Entonces, es otro tipo de problemática la que puede surgirte de este centro, más que el tema de la inclusión LGTBI. Bueno, es otro colectivo que también está muy desprotegido, tiene otro tipo de circunstancias que yo creo que son más importantes de tratar dentro de este centro. Ahora bien, sí que es cierto que del ayuntamiento se podrían promover unas jornadas para que los padres ya sí que se les fuera educando, no tanto a los niños porque son de primaria, son muy pequeñitos y, como ya he comentado, hay otras circunstancias que creo que son más urgentes en este centro, enfocándonos en los alumnos, pero sí que ir empezando ya con los padres estaría muy bien y creo que sería la opción más adecuada.
Perfecto. Pues vamos al punto caliente. El bullying o el acoso por la orientación sexual o la identidad de género juega un rol muy importante en este tipo de problemática. ¿Cómo se trata en los colegios? ¿Cómo veis que se trata? ¿Conocemos que exista algún protocolo de actuación específico en estos casos ya implantado?
Yo, si lo hacen o no lo hacen, se comentó en su día que se iba a proponer y que se iba a realizar en educación, pero yo no lo he visto. Yo en los colegios que conozco, por lo menos aquí en León, sí, algunos médicos que tratan con psicólogos que tratan a los niños en esos centros, sí que es cierto que les hablan, pero es como cuando salen de allí, conozco niños que salen de ese lugar donde les han tratado, de esa clase, y se les ha olvidado todo lo que les han dicho. ¿Por qué? Primero, porque como eso se lo dice solamente esa persona, ese doctor, y luego no se les sigue, no se les continúa, no tiene una continuación en enseñarles lo que es la diferencia entre voy a aceptar o no voy a aceptar, pues no, se queda ahí, en blanco. No hay una continuidad de enseñarles a respetar. Entonces salen de allí y dicen, va, yo soy el más fuerte, y como soy el más fuerte y este hace este gesto, por lo cual no tiene nada que ver, no quiere decir que sea gay ni que sea lesbiana, pero tenemos asociados unos gestos a ese tipo de gente, y no es así, somos normales, somos igual que los demás.
Es decir, que por lo que tú me estás indicando, más que ayudar, se produce una estigmatización.
Sí,
de...
yo entiendo que sí, y por eso, a raíz de ahí, entiendo que haya niños que no quieran contar las cosas en casa, porque sus propios padres son los que a lo mejor les van a increpar. Porque tú no tienes que hacer esto porque es tu hijo. Tienes que entenderle desde dentro. Ante todo es tu hijo.
Claro.
Y enseñarle el respeto hacia los demás y a que te respeten. Siempre con la palabra, por supuesto.
Obviamente.
Eso está claro.
Muy
Entonces
bien.
No creo que en los colegios se esté haciendo lo suficiente.
Muy bien, Miguel Ángel.
De hecho, yo creo que en los colegios suelen tener siempre un orientador, un responsable de convivencia, un profesor o un grupo de mediadores que también suelen utilizar ese tema. Lo que sucede es que, además, precisamente el LGTBI y todas las asociaciones y demás tienen un elemento añadido. La persona que es transexual o que es homosexual o es bisexual, de hecho, tienen más problemas. Hay estudios que dicen que la mayoría, casi un 70%, ha padecido maltratos, según un estudio del 2012 de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y el propio Gohan también lo hace con relación a los chavales entre 12 y 25 años. Es decir, la mayoría lo sufre. Y además, datos curioso y muy grave, que normalmente se inicia entre 12 y 15 años, que es la etapa de la adolescencia, como ya has comentado, y después normalmente incluso puede haber un elemento de posible suicidio de esas personas, porque se ven entrampadas y a veces no son capaces de expresarlo a sus padres por vergüenza, por miedo, por renuncia o repudio por parte de sus compañeros y compañeras, y eso hace que normalmente la minoría, solamente un 18%, informe a su familia, con lo cual es un elemento de cierto riesgo, incluso que hayan pensado en terminar su vida como elemento de huida o de escape ante una situación en la cual no pueden controlar. Y eso es un tema que en las instituciones públicas tenéis que preocuparos precisamente para evitar que esa gente quede en cierta medida discriminada. Y como bien comentaba también, no solamente una charla, es un elemento a veces de filosofía de vida, de moral, de ética, donde la diferencia sea respetada por encima de todo.
Pues por seguir un poco el orden, ya que por alusiones han tocado la parte pública, Óscar, adelante.
Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto que las instituciones tenemos que mojarnos mucho, mucho más con esto, porque si venimos, como estuvo diciendo Claudia, de una tradición, de unas conductas que si bien se han corregido en cierta medida, todavía queda mucho camino que recorrer, es porque se ha hecho un esfuerzo para que se vayan corrigiendo esas inercias. Aquí me voy a ir un poquito al tema de los recortes que ha sufrido la educación, porque está claro que para que se puedan desarrollar cierto tipo de tendencias que son contrapuestas al comportamiento que se había desarrollado hasta entonces, se necesita un personal, se necesita unos medios que lo puedan llevar a cabo y se necesita un esfuerzo no solamente de voluntad, sino, por supuesto, económico, porque hay que ser realistas y saber que si no hay un apoyo que permita desarrollar aquello que se quiere llevar a cabo y tender hacia una sociedad más inclusiva, pues poco hacemos. Yo creo que ya se hace mucho después de toda esta situación que vivimos de recortes, tanto en la sanidad como en la educación. Bueno, los conocemos todos ya de sobras y que se han mantenido a flote gracias a la profesionalidad de los que prestan esos servicios, pero aún así está claro que hay que conseguir revertir esa situación para que podamos desarrollar la sociedad que pretendemos.
Claudia.
Sí, bueno, como dice Óscar, es verdad, al final todo, por desgracia, parece que llevamos No sé, que en esta década parece que todo acaba en la economía. Parece que la economía acaba decidiendo toda la forma de actuar y no debería ser así. Está la sociedad, no todo es trabajo y economía. La sociedad tiene una parte de social, o sea, lo social es importante y se nos está olvidando que vivimos en sociedad, que actuamos en sociedad, que formamos parte de una sociedad en la que hay personas que no necesariamente tienen la misma orientación sexual o se sienten identificadas con el género que les asignaron al nacer o en el DNI. Entonces, hay que respetar a esas personas simplemente por una cuestión de derechos humanos, para empezar. Y luego, en los colegios, los profesores deberían implicarse, es mi punto de vista también como educadora, que actualmente no estoy trabajando en ello, pero como educadora creo que hay que, sí, por supuesto, los talleres son importantísimos, pero también que haya, como dijo Miguel Ángel, un trabajo con los orientadores, con los profesores de apoyo, incluso la propia asignatura que desapareció, bueno, digamos que la hicieron desaparecer el actual gobierno, de educación para la ciudadanía, era importante porque era la primera asignatura que incluía específicamente temas LGTBI, temas de respeto a la diversidad y respeto a la diversidad, es la clave, de respeto a las personas diferentes por motivos de género, orientación sexual. Entonces, que hayan eliminado una asignatura simplemente por el hecho de que no les gustase a la Iglesia Católica o a ciertos sectores de la Iglesia o de la jerarquía o de este gobierno, para que no olvidarnos, porque el actual gobierno, el PP, fueron los únicos que estuvieron en contra de la ley de matrimonio homosexual, incluso la tuvieron recurrida en el Constitucional durante 10 años. Y también votaron en contra en el Congreso de la ley de identidad de género. Con lo cual, con un gobierno que está en contra, una sociedad que mayoritariamente se deja llevar por la economía, por ande yo caliente y ríase la gente o por sálvese quien pueda, así es imposible que nos impliquemos. Necesitamos gente que se implique y que no piense tanto en la economía o en vivir bien, sino en ser un poco más solidarios con las personas que necesitan algo. Y esto no solamente es con las personas LGTBI, también con los refugiados, con mucha gente diferente que necesita ayuda. Entonces, cambiar el chip.
Bueno. Pues una llamada de atención sobre el tema del bullying. Nosotros, a nivel de sociedad, lo primero, detectar cómo podemos saber que en el entorno escolar un niño o una niña están siendo acosados por este motivo. Y una vez detectado, ¿qué deberían o qué deberíamos hacer los padres al respecto y el colegio y las instituciones? Vamos a empezar por la parte técnica, Miguel Ángel.
Sí, pues cada joven responde de una manera distinta, pero hay unos síntomas o signos de alarma o de alerta. Primero, evitar ir al colegio, justificando por molestias a veces psicosomáticas. Me duele el estómago, me duele la cabeza, no estoy bien. Es una excusa, ¿no? Incluso faltar al colegio y dar explicaciones poco convincentes de esos novillos que uno hace, ¿no? Igualmente, la caída drástica también en el rendimiento escolar, que puede ser un elemento de crisis, y un cambio de comportamiento. Generalmente suele darse tristeza, suele darse a veces enfados desproporcionados ante pequeñas frustraciones, situaciones en las que pueden estar normalmente incómodos o molestos o a veces se aíslan socialmente. ¿Qué podemos hacer si vemos a un niño y qué podemos hacer como padres o madres o educadores? Porque a veces, desgraciadamente, en el acoso escolar los educadores no se dan muchas veces cuenta. Los compañeros sí, pero los profesores generalmente no. Es muy difícil detectarlo porque se hace en entornos privados. ¿Pero qué podríamos hacer? Lógicamente, los padres lo que tenemos que intentar es valorar ese tipo de cambios, hablar con el joven, es decir, intentar generar una cierta empatía con él y preguntarle, a veces a sus amigos para intentar saberlo. Y cuando tengamos la certeza de que existe un acoso escolar, ir inmediatamente al centro escolar, hablar con el tutor, el orientador, el profesor de convivencia, para poder intentar ayudar a su hijo. Y a veces, desgraciadamente, se han tomado medidas que no son adecuadas, que es a veces echar o cambiar de colegio al que es acosado, cuando realmente lo que hay que hacer es a los acosadores o las personas que son matones, por así decirlo, cercenarlas o incluso expulsarlas de ese centro escolar si la agresión física o emocional que generan y psicológica con ese joven es excesiva.
Perfecto. Por la parte de la educación, Claudia, sí. ¿Los colegios tienen algún protocolo definido? ¿Hay unas normas de actuación ya fijadas?
Por mi experiencia, no. Quizá algún colegio tiene un protocolo definido, Me consta que hay colegios privados en los que el único colegio privado que hay aquí en León y Peñacolada, por ejemplo, no tiene, o sea, lo que quiero decir es, a ver, voy a empezar de nuevo. Quiero decir, el problema aquí es que es un tema, llevémoslo al tema económico. Si un colegio...
Perdón que te interrumpa. Sí. Os voy a pedir un poquito de agilidad a la hora de dar respuestas porque andamos un poquito justos de tiempo y hay una última pregunta importante que tenemos.
Bien, lo que yo quiero decir es que si, por ejemplo, hay un niño que va al Peñacolada, sea gay, lesbiana o transexual o transgénero, como yo prefiero decir, no creo que tuviera tanto problema como ese mismo niño si fuera un colegio de barrio o si fuera un colegio concertado llevado por la Iglesia Católica. Entonces, lo que quiero decir es que dependiendo de la función de renta, dependiendo del nivel de renta, tú vas a sufrir más moving o menos moving. Y esto puede sonar un poco, sí, un planteamiento anticuado, pero no es cierto. O sea, no hay protocolos de actuación. No los hay. Entonces, tiene que partir de cada profesor en función de si es más o menos afín a las personas LGTBI o si es una más o menos moderno o si ha sido educado, por ejemplo, en educación afectivo-sexual o si por su propia voluntad quiere involucrarse en el tema.
Cristina.
Yo ya me voy a remitir a la respuesta anterior que di, en la pregunta anterior, porque creo que en ella ya viene la contestación.
Perfecto. Óscar, las instituciones públicas, ¿cómo reaccionan ante casos de acoso escolar?
Poco, reaccionan poco. Para que hubiera una solución, aparte de lo que estuve comentando antes de empezar con los padres en la educación primaria, para que empiecen ya a mentalizarse de esta situación, creo que sería también bastante conveniente que el ayuntamiento hiciera conferencias dentro de los espacios municipales que tiene. Es muy importante sensibilizar a la población para que se den cuenta de que este es un problema que está ahí, que no desaparece con mirar para otro lado y que tenemos que corregir. Entonces, considero que se puede hacer mucho más. Estas son las cosas que creo así, a grosso modo, que sería lo básico, pero está claro que las instituciones tenemos que hacer mucho más por conseguir una sociedad que pueda integrar de una manera efectiva tanto al colectivo LGTBI o como cualquier otro tipo de minoría social.
Muy bien, pues ya para terminar y además enlazando con lo que comentas de que se puede hacer mucho más, yo os voy a preguntar a cada uno de vosotras y de vosotros, para finalizar, una propuesta, que lancéis una propuesta para mejorar la situación del colectivo en León, cada uno desde vuestro punto de vista. Pero aprovechando esta sinergia que tenemos aquí ahora mismo, instituciones públicas, parte técnica, asociacionismo, me gustaría lanzar una propuesta así al aire, un guante, que en Madrid la asociación Arcópoli promovió o lanzó un observatorio contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Al mismo tiempo, creo recordar que desde el Grupo Municipal León Despierta también se lanzó una propuesta con un observatorio de derechos humanos municipal. ¿Vosotros y vosotras creéis que sería factible y deseable que desde el Ayuntamiento de León se pudiera poner en marcha una iniciativa de este tipo que aglutinara a todas las partes afectadas, padres, educadores, colectivos, y que pudiera tener una efectividad real y verdadera? Comenzamos por ti, Claudia.
Sí, sería deseable, muy deseable, factible, no lo sé. Habría que convencer, como en el orgullo anterior, al alcalde o al Grupo Popular o al grupo que está en el gobierno del ayuntamiento, porque yo creo que desde León Despierta, León en Común, el PSOE, sería más fácil que apoyaran estas medidas, desde luego, pero habría que hacerlo. Por supuesto, es importante. Yo creo que la sensibilidad, si han demostrado sensibilidad para apoyar la izada de un mástil con la bandera arcoíris el 28 de junio, ¿por qué no pueden apoyar un observatorio como el que ha propuesto Arcópoli en Madrid? Creo que sí se puede hacer. Es cuestión de trabajarlo, primero proponerlo y luego trabajarlo.
Cristina.
Yo pienso que sí, que sería totalmente factible, que sería una buena idea. De hecho, hay un partido que no es muy conocido ahora mismo como ALCD, que se presentó en las anteriores elecciones aquí en León, que es lo que era antiguamente el partido de Adolfo Suárez. Y ya en Madrid estuvo, en el Día del Orgullo Gay, representando a nuestra asociación de LGTB. Y yo creo que sí, que en parte, si los políticos deciden que en el ayuntamiento se deberían de hacer estas gestiones, estarían apoyados por todos, creo, que no habría ningún motivo para que no fuera factible.
Muy bien. Miguel Ángel.
Yo creo que siempre aquí en León es problema de personas en general. Que depende de quién lo proponga, así salimos mejor o peor parados en una idea. Como idea me parece fantástica. Yo creo que cuanta más visibilidad tenga todo el colectivo homosexual, gay, lesbiana, transexual, etcétera, mejor, porque son iguales que nosotros un porcentaje de la población que tiene esa tendencia sexual y ya está. O sea, que hay que respetar al ser humano como es y, lógicamente, quizá el que a través de las instituciones públicas como es el Ayuntamiento podéis hacer una gran labor para coordinar o por lo menos sugerir a la gente que trabaje en estos temas y que sea capaz de movilizar a otras personas. Pero a veces elegir a quién, eso es lo más difícil.
Pues el guante está lanzado, Óscar, ya os corresponde a los poderes públicos dar el paso adelante.
Cuando nosotros propusimos la medida del Observatorio de Derechos Humanos, por supuesto que evidentemente estamos muy de acuerdo con que saliera una medida como esta, pero claro, yo aquí ahora ya me voy a ir un poco más al tema político. Tenemos que contar también que el establecer un observatorio de derechos humanos o bien enfocado más a homofobia, bifobia y transfobia, yo creo que cuanto más amplio fuera sería mejor, implicaría también un reconocimiento de que efectivamente esos derechos humanos no se están respetando. Entonces, claro, si estamos en periodos electorales muy seguidos y estamos entre el mensaje de que viene el coco y nosotros lo estamos haciendo muy bien, yo creo que el que se admitiera que hay ciertos derechos humanos que no se están respetando, no quieran que se sepa mucho y que prefieran meterlo un poquito debajo de la alfombra. Por supuesto que por nuestra parte vamos a seguir luchando para que esta medida salga adelante. Igual tenemos que esperar 3 años para que pueda salir, pero por supuesto que vamos a seguir insistiendo para que esto salga adelante.
Muy bien, pues sin más, terminamos ya la tertulia. Agradeceros profundamente, Claudia, Miguel Ángel, Cristina y Óscar, que hayáis estado aquí. Esperamos contar con vosotras y con vosotros para futuras ocasiones y que nada, disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros contando con vosotros.
Cuando queráis, la asociación LGTB está a vuestra disposición y deciros que poneros en contacto a través de la página web de Facebook, tenemos Facebook. Si necesitáis ayuda, estamos ahí. Y siempre para cualquier tipo de persona, da igual el género, da igual, estamos para ayudaros.
Perfecto.
Bueno, pues gracias Cristina por esta propuesta también y gracias a vosotros por darnos visibilidad a las personas LGTBI. Me ha parecido muy interesante la tertulia y sí, espero que sigamos haciéndolas cada cierto tiempo. Gracias.
Pues un placer también por mi parte y animar no solamente a instituciones públicas sino al colectivo, los colectivos que estáis trabajando en ello, a movilizaros y presionar a los poderes públicos para conseguir que la normalidad sea tan lógica como en otros temas.
Muy bien, pues continuamos con el desarrollo del programa El Ágora con la siguiente sección. Gracias y buenas tardes.